Patricia, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, Aldo. Buen día, Carlitos. ¿Cómo está? No sé si está Jesús por ahí.
Sí, por supuesto, es. Si no, no estaríamos al aire.
Si no está Jesús, no estamos bendecidos.
No, si no, no estaríamos bendecidos. Nos bendice todas las mañanas. Todas las mañanas. Y nos permite estar en contacto con la gente. Bien, Patri. Ha pasado de todo, pero vos vas a hablar de Estado, sobre Estado, política y democracia. Escuchamos.
Sí, estuve tomando algunas ideas de Zaffaroni en el marco de un curso internacional que se denomina así, Estado, Política y Democracia en América Latina. Este curso que acabo de detectar ayer está organizado y promovido por el Grupo de Puebla, por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, por la Universidad Metropolitana, y se ha iniciado con una disertación, con una clase de magistral de Zaffaroni, que página 12 reproduce en sus conceptos fundamentales. Y tomé, me parece interesante porque todo este tipo de espacios y de diálogos y de razonamiento significan de alguna manera un choque, un corte, un cambio de escenario respecto de toda este contexto comunicacional tan devaluado, tan ideologizado hacia una sola dirección, neocolonizado. Entonces, de pronto, situarse en otro espectro ideológico alternativo que existe y que tiene tanta fuerza, es como cambiar un escenario, y cuando se cambia el escenario nos podemos sentir distintos. Voy a comentar entonces algunas cosas que me parecieron importantes, porque esta es la idea, ¿no? Cómo Zaffaroni, como otros, se sitúan y diseñan y se ubican, se ubican en la realidad de otra manera. Y la pregunta, o mejor dicho, lo que yo quiero compartir con ustedes es: si sucesivamente adquiriésemos la práctica de situarnos en esta perspectiva y hablar desde esta perspectiva, quizás podríamos ir generando el cambio de escenario que estamos, de clima, de escenario, de contexto que estamos buscando. Bien, Zaffaroni es muy claro. Él dice que existe, habla por supuesto desde su lugar de penalista, y plantea que hace un análisis histórico de largo plazo, plantea que existen dos tipos de derecho penal: un derecho penal que él denomina auténtico y un derecho penal que llama vergonzante. Así directamente dice: existe un derecho penal vergonzante, y este derecho penal vergonzante, para él, se inicia, dice, podemos pensar que se inicia con la Inquisición. Inquisición. ¿Qué será esto? O sea, ¿cómo plantea él esto del derecho penal vergonzante? Él dice que el derecho penal vergonzante es aquel que se presta y admite y fomenta el ejercicio irracional del poder punitivo. Entonces, él hace ahí, plantea dos mundos diferentes. Un mundo que es el mundo de la ideología centrada en el castigo, ¿no? En lo punitivo, que hace un espectro ideológico que hace hincapié, parte y generaliza y enfatiza y lleva al extremo esta idea de el ejercicio del castigo y del poder punitivo. A extremos. Y por otro lado, él dice, este no es el derecho penal. este no es el derecho penal que viene del iluminismo. Esto dice, es Torquemada, esto viene de Torquemada en el siglo XV. A mí me pareció sumamente interesante cómo claramente el Zaffaroni sitúa estas dos alternativas, estos dos escenarios, estas dos realidades sociales, ¿no? Porque uno de los fenómenos que conversábamos con ustedes la semana pasada en relación al proceso de las PASO es esta intoxicación, podríamos decir, de la información, de los datos y de las ideas, donde nos estamos comunicando en una especie de mezcolanza así al estilo de Discépolo, de sonrisas, de falsedades, de comentarios que no vienen al caso, de no todo esto que de alguna manera impregnó lo que fueron las ideas comunicacionales que se discutieron para las PASO. Entonces, de pronto, algo así tan realista como la carta de Cristina o este planteo de Zaffaroni, me parece a mí que constituyen un antecedente muy saludable porque son como anclas, diciendo, bueno, ¿dónde nos tenemos que situar? Él habla de una historia de poder punitivo descontrolado. Señala en el siglo XX, ¿no? la cantidad de muertos, los millones de muertos que como consecuencia de las guerras tienen su última explicación en esto que él denomina el poder punitivo del Estado, entonces exacerbado y descontrolado. Entonces él habla, ¿no? Dice cómo opera ideológicamente poder punitivo del Estado. Opera a través de la generación de fantasmas o fetiches de males terribles, ¿no? Por ejemplo, las brujas en la Edad Media, los herejes, las enfermedades como la sífilis, el comunismo, las drogas, el alcohol, ¿no? Acá ahí está el comienzo, ¿no? Cómo se van generando, creando estos verdaderos fantasmas que, como dice Zaffaroni, son estafas comunicacionales, porque en realidad no tienen la exacerbación de estas figuras en los medios de comunicación no tiene como objetivo enfrentar realmente. Nadie puede negar que la drogadicción, el tráfico de drogas son problemas concretos, o el alcoholismo son problemas concretos. El tema es que la conformación de esta su transformación en esta especie de fantasma de demonios no tiene como objetivo su solución, sino que el verdadero objetivo es que abra el paso para que la sociedad admita esta necesidad de poder punitivo que supuestamente se le reclama o se le atribuye al Estado, pero que en realidad termina en manos de cualquiera. Bueno, él de ejemplos dice, estamos cerca a partir de la conformación de estos demonios, estamos a un paso de la idea siguiente que viene, que es, bueno, hay que depurar, hay que sanar, y esto es lo que, por ejemplo, estuvo detrás del estalinismo, estuvo detrás de una cantidad de fenómenos históricos al cual, a los cuales él hace referencia, y en particular se refiere a qué pasa con los tribunales. Entonces ahí vuelve a aparecer esta diferencia entre lo que él llama el derecho penal auténtico y vergonzante. Él dice que el derecho penal, contrariamente a estar impregnado de esta ideología de castigo y punitiva, en realidad proviene, y voy a usar sus palabras porque realmente son hermosas, dice: el derecho penal verdadero crece de la innata pulsión de libertad de los pueblos. Pulsión de libertad de los pueblos. Quiere decir que, contrariamente a lo que a veces plantea el sentido común, el derecho penal no tiene que ver con el castigo, sino precisamente los tribunales tienen que estar para que él no descarta la posibilidad de castigos penales ni del derecho penal, sino para, no pueden estar los tribunales para convalidar este derecho penal con esta base ideológica punitiva. Es muy claro en cuanto a América Latina. Él dice que desde hace décadas en América Latina estamos sufriendo el embate de un proceso de neocolonialismo, claro, y establece una diferencia que desde el punto de vista jurídico-político me pareció interesante, porque siempre trabajamos estos conceptos más desde la óptica de lo económico. Pero él dice, lo dice de manera muy sencilla, dice: en el imperialismo tradicional las corporaciones actuaban directamente, pero en este neocolonialismo las corporaciones toman de rehenes a los políticos. Y yo leía toda esta, o sea, los mecanismos de operación son los lobistas, los denominados lobistas. Y me pareció muy útil para aclarar el panorama político que tenemos ahora, ¿no? Porque si hubiese que establecer algún tipo de línea, de demarcar algún tipo de línea entre lo que es la clase política, sería entre los integrantes de lo que denominamos clase política, estaría por ahí, sería interesante distinguir quiénes son o están o se dejan llevar por los lobistas de las corporaciones y terminan siendo rehenes, y quiénes no lo son. Él dice claramente que llevado a un extremo, los líderes políticos cooptados son ni más ni menos que candidatos a virreyes. Bueno, habla después del fenómeno de la superpoblación penitenciaria, a la que los caracteriza de campos de concentración. Dice: tenemos una población en América Latina, una superpoblación en las cárceles que va del 200 a 300%, atribuye a la política esta deformación, este grave problema, y el riesgo que se corre, por supuesto, es el riesgo de la este fenómeno de unión de la marginalidad con lo delictivo, ¿no? Entonces, los jóvenes marginados se organizan delictivamente en mafias, la policía también se organiza a su vez en mafias para combatir estas mafias, y lo único que se incrementa a partir de esta concepción punitiva del derecho penal es la marginalidad. Pone como caso como caso doloroso, como caso testigo, muy, muy triste el caso de Milagro Sala, la indiferencia, la indiferencia de la mayoría de los jueces y del poder policial. Y señala una cosa interesante, que es, bueno, el objetivo se concreta cuando los propios marginados piden poder punitivo, llaman a la policía, recurren a la policía sin agotar o sin atravesar instancias de diálogo, instancias de negociación, instancias más democráticas. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Me pareció sumamente interesante el planteo, y yo lo llevo, vuelvo, a mí me aclaró mucho mis ideas para tratar de entender esta instancia política que estamos atravesando, porque sin duda la sustitución de un discurso de este estilo, del estilo de Zaffaroni, o desde otro lugar, desde la carta de Cristina Kirchner, que es un discurso realista, uno puede estar de acuerdo o no, puede contener errores o no, pero no podemos negar que hay una sustancia, una búsqueda de realismo en este tipo de planteos. Busca plantear lo que se entiende por realidad. Y esto se contrapone totalmente a esta deformación, a este, como digo yo, conglomerado de eufemismos, que son las palabras, los gestos que abundan en la televisión, en los medios de comunicación, que son ejemplos, digamos, ejemplos extremos de negación de la realidad, ¿no? Risas, bromas, actitudes payasescas, ¿no? Entonces, a mí me resultó muy útil este planteo de Zaffaroni para proyectarlo al espacio que nosotros, en los cuales trabajamos, Aldo, Carlitos, que es precisamente esta cuestión tan importante de la comunicación.
Muy bien, Patricia, realmente estaba viendo, vos ya me comentaste sobre este tema, ¿no? Y también parte de lo que expuso Zaffaroni realmente es, como vos decís, por demás interesante y recomendable. Para que se lea, aclara muchas cuestiones. Hay un segmento donde habla de la población penal, que habla así, que un 20% de sujetos por homicidios, violaciones y otros crímenes graves como máximo, y el resto es pequeña delincuencia de supervivencia, ¿no?
Claro.
Fundamentalmente delito contra la propiedad, muchos de ellos ni siquiera violento. Se sumerge a un adolescente ahí, se le hace una carrera previa de exclusión de la escolaridad mediante su inserción en cárceles menores, se lo tiene ahí encerrado, esto lo dice Zaffaroni algún tiempo, porque la mitad de nuestra población penal está en prisión preventiva, gravísima, es decir, es una población flotante. Después de humillarlo, subestimarlo, modificar su objetividad y entrenarlo para que el día que salga siga robando, se lo pone en la puerta con un certificado de incapacidad laboral absoluta. ¿Qué es lo que hace luego este adolescente? Y aquello para lo cual se lo entrenó, roba.
Exacto.
¿A quién le roba? A sus vecinos, porque el ejercicio del poder punitivo es selectivo en la criminalización, pero también en la victimización. Y concluye respecto a Zaffaroni diciendo: cuanto más pobre se es, más riesgos de victimización se corre. Los vecinos, naturalmente, se sienten agredidos. ¿Y qué hacen? Reclaman más poder punitivo. Ese es el método, hacer que los propios excluidos pidan poder punitivo. Así se explica, según Zaffaroni, la contradicción de por qué algunos sectores sociales votan virreyes. Muy, muy claro, Patricia.
Así es, Aldo. Así es, Aldo. Me pareció sumamente interesante, muy bueno lo que vos completás ahí, leyendo y escribiendo esto, y vuelvo a insistir, hay una en toda esta evaluación de los resultados electorales, de las PASO, las proyecciones del futuro, me permito compartir con ustedes esta pregunta. ¿No será imprescindible instalar, terminar con este discurso de eufemismos, de sonrisas, de negación de la realidad, e instalar un discurso más duro, más realista, pero que los ciudadanos, las personas sientan como más verdadera? Ese es el mensaje para mí.
Muy bien, Patricia, nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias.
Así es, un abrazo a todos.
Muy bien, la profesora Patricia Laría, y este tema tan importante, que necesita tanto análisis, la falsa noticia, el poder punitivo y la democracia dentro de lo que debe ser un Estado, lo que debería ser un Estado. En este caso, analizando lo que sucede en América Latina, pero fundamentalmente también en nuestro país. Y ya que, como me señala Jesús Nori, Patricia mencionó a Discépolo, vamos a escuchar a Rubén Juárez, precisamente un tema de Discépolo, Tormenta.
Entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me entregueja entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro? ¿Para qué? Y hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte, yo se muestra una vez sola que el traidor no vive inmune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar, y entonces de rodillas en un banco.